2215-46-5281, teléfono para dejar mensajitos de texto y también WhatsApp, en internet www.fmartica.com.ar. Y tenemos visita, lo vamos a saludar a Pedro. Buen día, Pedro, ¿cómo te va?
Buenos días, bien, Luis, ¿cómo estás vos?
A ver, yo te escucho bien, ¿vos me escuchás bien?
Sí, Luis.
Entonces nos escuchamos. ¿Cómo te va, Pedro? Pedro, vecino.
Gracias a Dios, muy bien, de visita.
¿Tanto tiempo?
Hace años que no nos veíamos.
Hace años que no te veo en el Consejo Deliberante. Vos, sos planta permanente, te jubilaste. ¿Cómo está tu vida con el Consejo Deliberante?
No, yo soy de planta permanente y estoy adscrito a la legislatura por razones de problemáticas laborales que teníamos. Que el Consejo, por ejemplo, en el 2017... hizo una demanda contra mi persona porque teóricamente yo iba y no trabajaba según ellos y que no me presentaba, lo cual reclamaban un monto X de 250.000 pesos aproximadamente.
Ahora, yo te conozco desde el Consejo Deliberante. ¿Cuál era la tarea que tenías en el Consejo cuando te conocí?
Yo entré en el 93 en el Consejo Deliberante.
Claro, pero yo te veía cuando iba a llevar documentación. Me recibías la documentación.
Sí, correcto.
Es como mesa de entradas. ¿Cuál era la tarea?
Era mesa de entrada, digamos. Yo estuve en distintos puestos dentro del Consejo. Yo entré como mozo y después fui haciendo la carrera administrativa. Pasé a mesa de entrada, en ese tiempo el director era Eduardo Blevor, después pasé a archivo, de archivo pasé a contaduría, donde yo pedía los pagos.
¿Fuiste haciendo la carrera?
Sí. Totalmente, continuamente en todos lados. Y después fui responsable de lo que es recursos humanos. Y por último pasé a mesa de entrada nuevamente.
¿Te acordás cuántos eran de planta permanente en aquel tiempo?
Aproximadamente éramos 56.
Por aquellos años, me acuerdo que estaba Bugliolo, era como el representante, delegado, porque pertenecía al gremio de APEL, ¿no?
Claro, nosotros éramos todos de APEL prácticamente, nada más que en el transcurso de los días o los tiempos, algunos fueron cambiando. Nosotros nos mantuvimos con el secretario Salinas, secretario general, secretario adjunto Daniel Bugliolo, y después teníamos algunos representantes como delegados dentro del mismo gremio que estaban dentro del consejo, ¿no? Que después ellos se abrieron y armaron un supuesto gremio de Apela, donde estaba a la cabeza Noelia Butt, por ejemplo, Viviana Dolan, Pablo Romero, eran los principales. Pero claro, después empezaron a, de una forma u otra, perseguirnos a cada uno de nosotros. Por ende yo caí en esa volteada por ser afiliado a APEL.
O sea que se formó un nuevo gremio.
Sí.
Como vos no te afiliaste a ese nuevo gremio, hubo una suerte de persecución hacia tu persona.
Exacto, exacto. Yo vine de vacaciones, yo había salido de vacaciones. Cuando volví de vacaciones, estoy hablando del año 2012, ¿no? Del 2012.
Oh, 10 años atrás.
Sí, sí, cuando yo volví de vacaciones, lo primero que me dijeron es: te tenés que notificar. Y por supuesto, cuando leo, me notifico en desconformidad. Donde vino uno de ellos, que se llama Pablo Romero, me tiraba la bandeja, andá a trabajar de mozo. Donde le dije yo, no, porque yo la carrera la estoy haciendo.
Provocación.
Exacto, exacto. Que era el principal que me persiguió junto con Alberto Arao.
Alberto Arauz estaba en funciones, el contador.
Sí, sí, era el secretario del cuerpo.
Porque él se jubiló y después seguía como secretario del cuerpo, ¿no?
Estaba ahí, digamos, pero a su vez también el presidente en ese momento era Damián de Marco, que quien...
Presidente del Consejo.
Sí, sí, sí. Quien avaló todo eso y bueno, donde él inclusive con su firma apelaba todas las demandas que yo presenté, junto con mi abogado, ¿no?
O sea que vos empezaste a sufrir persecución en el trabajo,
sí,
como consecuencia de no... De no cambiarte al nuevo gremio.
Claro, a lo que ellos querían, que era como hoy inclusive lo están manejando, que están llamando a concurso y vos no te presentes, vos sí presentate, porque sí, que lo están haciendo hoy actualmente.
O sea que llaman a concurso para cubrir vacantes en el Consejo, pero si vos estás trabajando en el Consejo como contratado,
sí,
y querés presentarte para concursar, ellos te dejan o no te dejan.
Exacto, exacto.
Eso no puede ocurrir, es una manipulación. Pero ahora está Pino de presidente del Consejo.
Claro.
¿Pino es el que lleva adelante esa manipulación?
No, Pino es el presidente del cuerpo y... quien lo maneja teóricamente es la secretaria del cuerpo, de la parte administrativa.
Noelia But.
Correcto.
Que es a su vez representante del gremio Apela.
Claro, claro. Que no tiene tampoco reconocimiento ese gremio.
¿No está reconocido en el Ministerio de Trabajo?
No fue reconocido. En el tiempo de... la gobernadora Bertone, fue rechazado eso.
Mirá vos qué internita que hay en el Consejo.
Es.
¿Y tu situación cuál es? A partir de ese momento que te denuncian y te reclaman que devuelvas dinero porque no cumplías con tu trabajo.
Supuestamente para ello, lo cual yo siempre estuve a derecho y siempre cumplí. Yo me presenté siempre a trabajar y no me daban el trabajo que realmente me correspondía. Ellos querían que yo hiciera otra cosa cuando el juez Pensa dijo no, tiene que volver al puesto de trabajo y no lo aceptaron.
Te tiraban la bandeja y te decían anda
a traerte un cafecito.
A traerte un cafecito.
Andate a atender al personal.
¿Y eso te lo hacía Romero?
Romero, por ejemplo.
¿Y quién más?
No, después los otros no se abstenían, se sujetaban con ellos.
Claro, es una forma de acoso laboral, es una forma de bullying.
Es un acoso laboral, una persecución laboral totalmente manipulada por ellos mismos. Y a su vez, bueno, ellos, por ejemplo, pasado los años donde la justicia me dio toda la... digamos, reconoció que yo no estaba equivocado, sino que todas las resoluciones de la justicia me salieron a favor mío.
Aparte, si estás trabajando y dentro de tu trabajo estás haciendo carrera, ¿cómo te van a mandar a servir café? O sea, es como ir para atrás, ¿no? O sea, un capricho.
Claro, inclusive vos fíjate que también me sacaron lo que es el agrupamiento y me querían bajar la categoría, cuando la categoría ellos mismos me la habían dado ahí. Hacía prácticamente 4 meses que me la habían dado.
Esto empezó en la gestión de Marco como presidente.
Sí, sí, sí.
Y continuó en la gestión de Pino como presidente.
Sí, sí. Que inclusive el señor presidente de Pino, por ejemplo, en una mesa donde estábamos todos reunidos, nosotros los que teníamos... de alguna forma para ello problemas con el gremio Apel, el concejal Pino dijo, a vos te voy a hacer una denuncia penal por mi persona.
¿Te amenazó?
Sí, sí, lo cual yo le dije a Galá, señor presidente, está en todo su derecho y la obligación que tiene.
¿Y por qué la denuncia penal?
Nunca me lo dijo.
¿Y tampoco la hizo?
Que yo sepa no, salvo la denuncia esta que me reclaman que yo tendría que devolver plata, donde la justicia hoy me dice que no, que yo tengo, no da lugar.
No hizo lugar a la denuncia porque, bueno, porque no, pues un trabajador, ¿cómo vas a devolver la plata si vos te presentaste al trabajo?
¿Sí? Exacto.
O sea que ellos te la denuncia es como decir, tenés que devolver la plata porque no haces lo que te estamos pidiendo que hagas.
Exacto, claro. Pero yo, por ejemplo, inclusive hubo un momento que ni me dejaban entrar al consejo.
Eran los tiempos que había uno que tenía la llave del consejo.
Sí, que no. No, pero aparte de eso, cerraron la puerta para que yo no entrara, por ejemplo. Y me decían, no, no, hasta ahí. No querían que estuviese sentado, por ejemplo, en el hall. No, no, tenés que sentarte. Ah, bueno, listo, yo no tenía problema. Y yo me sentaba. Hubo momentos, días que estaba nevando y yo estaba ahí afuera esperando. Que me dejaran entrar, no me dejaban entrar.
¿Y por qué los medios de prensa no cubrieron este acontecimiento? Porque lo que contás está totalmente... suena como una locura, ¿no? Tener a un trabajador afuera, bajo la nieve, no dejarlo entrar. ¿Por qué los medios de comunicación no nos ocupamos del tema?
No sé, pero, por ejemplo, hubo un medio que sí salió y dijo que yo tenía que devolver esta plata.
¿Un medio?
Sí, un medio. Pero nunca dijo cómo él sabía que yo tenía que devolver esta plata. ¿De dónde había sacado él eso? Y yo le mandé carta de documento para que se ratificara de eso. Nunca la recibió.
Estamos hablando con Pedro Ceballos. El apellido tuyo es Ceballos. Un trabajador que te conozco desde hace años, Pedro. Un trabajador del Consejo Deliberante. Por eso recuerdo los momentos donde yo muchas veces iba a llevar documentación y vos me recibías. En ese momento estabas en mesa de entrada.
Claro.
Te manda saludos el profe Lobazo.
Oh, gran profe. Una persona que realmente estuvo ahí en el Consejo y sabe lo que hemos vivido nosotros y conoce que bien. Y yo le he hecho saber en algunos momentos cómo estaba mi sistema. Mi situación.
Nos cuenta a todos los oyentes, eso ya pasó sobre los concursos. Yo denuncié ese tema. Saludos sí. A Pedro, me pasó a mí cuando quise presentarme. O sea, no le permitieron que se presente.
Exacto, no, concurso. No le permitieron. No. Sí, en el primer concurso que se hizo, que sí, el profe Lobazo se quiso presentar y no le permitieron. Teniendo él, digamos, estudio, todo. Se le tendría que haber permitido, no se le permitieron. Y hoy inclusive hay gente personal que tampoco le permiten, teniendo también títulos académicos bastante altos, ¿no?
Sí, me consta porque a veces le pregunto a la gente, o sea, cuando voy al consejo, y muchos son profesionales, pero están en una situación de contrato. Según Pino, no es precarizado. Según Pino, pues uh-huh. Se lo pregunté a Pino y me dijo, no están precarizados. Pero bueno, pero están contratados. El Consejo Deliberante hoy tiene pocos recursos humanos de planta permanente.
Entiendo que sí, pero que ha pasado gente a planta permanente a principio de este año, según sus palabras.
Un oyente me dice, Alejandro, dice, ¿qué tortura sufriste?
¿Qué es lo que yo sufrí?
Es una tortura eso, porque tenerte afuera y no dejarte entrar a tu lugar de trabajo.
Pero aparte de eso, hubo meses que no me pagaron. Cuando yo llegué a una fiesta, en la fiesta de fin de año, en el 2015, por ejemplo, a mí no me pagaron el sueldo. Yo tuve que salir a pedir prestado y hubo parte de compañeros, que juntaron plata para que yo pudiera pagar las tarjetas que debía en ese momento. ¿Por qué? Porque uno, conforme a lo que tiene, va consumiendo.
Entonces, no, pero aparte tenés una familia y se entiende que con el dinero que vos cobrás de tu sueldo,
correcto,
provees alimentos a la familia.
Exacto.
O sea, no pagarte el sueldo desde el Consejo Deliberante, wow.
Y no lo hicieron.
¿Y quién lo decidió? ¿Quién tomó la decisión de no pagarte el sueldo?
Eso lo hicieron en la gestión de Demarco, a la salida, ya saliendo, porque ingresaba Pino, la otra gestión.
¿Y Demarco qué te dijo? Porque Demarco Socialmente lo conocemos. ¿Qué te dice de Marco cuando te encuentra?
Una vez me encontró y me provocó como para pelearme. Y un turista le dice, pará, ¿qué te pasa, loco? Un turista. Por la calle Fañano era, ocurrió eso. Pero no le dije nada, yo seguí caminando como si nada. Pero nunca me dijo nada, nada. Si me cruzó, no me dijo nada.
Y en esa oportunidad te quiso pelear.
Sí. Me dijo algunas palabras que no las voy a repetir porque son irrepetibles. Para no faltar respeto ni a tu persona ni a la audiencia, ¿no? Pero sí, bastante agresivo y grosero. De algo que uno nunca... y no lo hice ni lo busqué, todo lo contrario.
¿Y no lo denunciaste?
No, en ese momento no. También vino el secretario general del gremio de APEL. En ese momento Raúl Salina, estuvimos, bueno, vamos a ir a denunciarlo. Y le dije, no, porque fue una palabra nomás, le digo, déjalo, que siga. Si ocurre algo más, sí, lo hacemos.
Lo conozco a Raúl como una persona siempre muy honesta, muy coherente.
Sí.
Y bueno, aclaremos que era secretario general de APEL porque había otro Raúl Salinas también que era de otro gremio.
Claro.
Este Raúl Salinas de APEL.
Claro, exacto.
Trabajador de la legislatura provincial.
Sí. Y a su vez, bueno, el gremio APEL, el respaldo que yo tuve permanentemente, digamos, con Salinas a la cabeza, puso los abogados del gremio a mi disposición, que hasta ahora inclusive siguen trabajando sin pertenecer al gremio. Digamos, toda la causa la siguieron. La están siguiendo.
Te siguen atendiendo porque están comprometidos con esto que te...
Correcto.
Que te tocó vivir.
Exacto. Que es el doctor Dante Pellegrino, ¿no? Que a su vez en algunos momentos, cuando él estaba en otra situación, ponía otro abogado para que también siguiera lo mismo.
Para no dejarte indefenso, sin
defensa. Exacto.
¿Y qué pasó con la llegada de Pino? Llega Pino a la presidencia del Consejo Deliberante. Esto ya hace 7 años atrás.
Sí.
¿Y qué pasa con la gestión de Pino al frente del Consejo? ¿Qué determinación toman? ¿Por qué motivo? ¿Cuál era el fundamento de no pagarte el sueldo?
No me lo explicaron nunca. Lo que sí lo leí ahora, que sale en uno de los escritos, cuáles eran las razones. Que por supuesto no lo tenía presente yo a eso.
¿Y qué era? ¿Te acordás de memoria? No hace falta que lo leas textualmente.
Que era porque teóricamente yo no me presentaba a trabajar.
Consideraban que habías hecho abandono del puesto, cosa que no fue nunca así.
No, nunca fue, nunca ocurrió. Todo lo contrario, siempre estuve presente y siempre estuve a derecho. Pero ¿por qué? Porque yo sé mis responsabilidades y cumplo con ello. Y ellos intentaban siempre de que yo no lo cumpliera. Que, por ejemplo, con el presidente Pino tuvimos una reunión en el momento que él había... Ya se sabía que era presidente, todo, con el gremio, y donde él me dijo claramente en una mesa... apuntándome con su dedo que me tenía que hacer una demanda penal, lo cual le dije que hágalo porque está en todo su derecho, tiene la responsabilidad como presidente.
Ahora, Pino, te conocía
sí. De
su otra gestión como concejal.
Sí.
O sea que para ti, para Juan Carlos no eras una persona desconocida.
No.
Porque él ya había tenido contacto con vos en su anterior gestión como concejal.
Correcto.
¿Y no te decía nada con respecto, porque estaba hablando con una persona que conoce?
No, todo lo contrario. Es más, en la mesa que estuvimos, que estamos todos los que teóricamente tenemos problemas con la gestión, que no la teníamos, pero bueno, es lo que hacían, y el gremio de Apple presente con nuestro abogado, nuestro letrado, Dante Pellegrino, agarrado y él me dijo, a vos te tengo que hacer, así señalándome, a vos te tengo que hacer una denuncia penal. Bueno, hágala. No sé si la hizo o no.
No, si no te notificaron nunca, no.
No, la única que, la última demanda que yo tuve del consejo para con mi persona es donde ellos reclaman, que primero reclamaban 206.000 y después 244.000 pesos. Al último, lo que hace el juzgado rechaza la demanda del consejo deliberante.
¿Cuánto tiempo te dejaron sin salario?
Sin salario estuve, no, el mes de diciembre de ese del 2015. Es en el ingreso del concejal, del grupo que estaba del concejal Pino, incluso como presidente.
De la legislatura que continúa Pino. Qué locura.
Sí.
Qué locura. ¿Y cómo siguió esto?
Y todo siguió que a mí me escribieron, me mandaron a escrito a la legislatura, donde yo lo solicité, y sí, siempre me lo firmaron para que no vaya.
Para no verte.
Exacto.
O sea que vos...
Pero sí. Como yo, somos 18 los que estamos así, ¿eh? Y todos con categoría altas.
18 personas.
18.
De una planta permanente de 56 personas, 18.
Correcto.
Esto es tremendo.
Sí, sí.
¿Y por qué el silencio del resto de los compañeros que sufrieron esto?
No, nosotros hemos presentado en total, con los mismos compañeros, más de 60 de denuncias.
¿Pero no en los medios?
No, en los medios sí salimos en algunos momentos, pero no tanto como, por ejemplo, para decir, hoy salir. No, porque ya, si no tenemos respuesta de nadie. Salvo la justicia, que sí me ha respondido a mí.
O sea que con vos hay 16 personas más.
17. Yo 18.
¡Qué locura, Pedro! ¿Y ahora qué pasó? O sea, ¿cómo seguiste adelante? ¿Estás trabajando en la legislatura?
Yo estoy adscrito con un legislador, el cual yo estoy muy agradecido, que es Ricardo Furlan. ¿Por qué? Porque él me dijo, vení, quédate acá conmigo, listo.
Es una manera de sacarte de ese ambiente tan tan nocivo. ¿Y el resto de la gente qué?
Algunos están con él y otros están con otros legisladores.
Repartidos en distintas
adscripciones. Sí.
Pero el consejo te consta de que tiene 18 adscripciones.
Correcto.
Gente que no los quieren ver por el consejo de deliberante y se los sacan de encima utilizando la adscripción.
Claro.
¡Qué locura! ¡Qué grave lo que estás contando!
Y también es igual que cuando se denunció los títulos truchos, que salió una gente también que tenía el título, era trucho, y nunca le dijeron nada. Sí, así como te sorprende vos.
No, título trucho.
Sí.
Yo recuerdo un caso que hablé de alguien que no tenía, me acuerdo que era secundario completo.
Correcto.
Que lo cuestionaron.
Sí.
¿Y qué pasó con ese muchacho? Yo pensé que se había jubilado, dije, este no está más acá.
No, está escrito.
¿También?
Sí.
¿A dónde lo mandaron?
No sé. ¿Escritura? No lo sé. Pero bueno, son las cosas que ocurrían dentro del consejo, que hoy siguen manteniendo al personal en silencio, porque si no, te vas. Como están contratados, entre comillas,
claro,
los mantienen de esa forma.
Claro, que son los contratos que Pino me dice que no son irregulares y que, bueno, que les aportan, que tienen jubilación, que tienen vacaciones, pero en definitiva son contratos, no son planta permanente.
No. Hay algunos que sí entiendo que él ha hecho, a partir de enero, si no me equivoco, de ponerlo en planta permanente. No sé quiénes son.
Sería blanquear la relación.
En algunos casos, sí.
¿Y cómo es la situación tuya hoy? Vos seguís siendo empleado municipal, pero estás trabajando, empleado del Consejo Deliberante, pero estás prestando servicio como adscripto.
Correcto.
Y en este proceso de la demanda, ¿cómo estás?
Bueno,
¿alguna vez te pudieron bajar el martillo y comprobar que las acusaciones que te hicieron eran ciertas?
No, rechazaron todo. Totalmente rechazado por el juez. Digamos, a partir del viernes que yo, mi abogado, el día sábado me notifica a mí, yo ahí me informo de que yo, de una forma u otra, estaba la resolución que rechazan lo que es la demanda que hace el Consejo.
Y ya este rechazo es firme. Ya agotaste todas las... Me mostraste que tenés documentación firmada por Loeffler cuando Loeffler era camarista.
Claro, claro. Ahí esa es otra demanda, que es la demanda que inicié yo por el bienestar laboral. Entonces, ahí eso se terminó y salió a favor también mío.
Qué locura la que te tocó vivir. ¿A vos? Y a los otros 17, ¿desde cuándo? También son todos de la misma fecha.
Sí, más o menos la misma fecha.
De la división gremial.
Claro, claro. Que algunos de ellos no están tampoco agremiados a PEL.
Pero no se quisieron agremiar a PEL.
Exacto, exacto. Como no quisieron ir por ahí, listo, afuera. Y esto fue todo manejado entre De Marco, Alberto Arau, Noelia Wood, Pablo Romero, son los principales que armaron todo esto.
Pablo Romero sigue en el Consejo.
Pablo Romero es jubilado y está contratado también en el Consejo.
¿Jubilado?
Jubilado.
¿Y contratado?
Sí, igual que Alberto Arau.
También está jubilado y contratado.
Correcto, correcto.
¿Y Noelia no? ¿Noelia Wood está?
No, Noelia está en planta permanente, que es secretaria administrativa del cuerpo. Ahora, ¿no? Desde la gestión de la gestión de Pino viene siendo secretaria del cuerpo.
Mira qué linda la historia que estás contando.
Y la que pasamos con mi familia bastante fea, muy fea fue.
¿Qué te parece?
Porque no sabíamos a veces si llegábamos o no. Nos cuidábamos de hacer cosas para ver si cobramos o no, por ejemplo. Y después, por ejemplo, todas las acusaciones que había, que eran todas mentiras contra mi persona, donde hoy está demostrado legalmente y por los jueces de que quien habla tenía razón.
Sí, ha salido sobreseído, nunca hubo una causa en contra tuya.
Exacto, exacto.
Y ahora con la sentencia en mano, ¿cómo sigue esto? ¿Vos seguís adscripto?
Yo sigo adscrito y bueno, en esta semana nos vamos a juntar con el letrado para ver qué es lo que vamos a hacer. Por supuesto que voy a reclamar el sueldo caído, sí que lo voy a reclamar.
¿Cuánto hace que el sueldo caído es ese mes que...
Del 2015. Diciembre del 2015. No sé si te queda claro, las fiestas.
Ese es el que no te pagaron.
No me pagaron.
El único sueldo que no te pagaron y nunca te lo reconocieron.
Nunca me lo reconocieron. Todo lo contrario.
O sea que te debemos plata a toda la sociedad, porque en definitiva, quien paga todas estas acusaciones, toda esta causa judicial, son los fondos públicos, son los fondos del Consejo.
Exacto, exacto. Así de clarito, digamos, no es que sale del bolsillo de aquellos que iniciaron todo esto, sino sale del mismo erario del Consejo Deliberante y del municipio.
A ver, me dicen, Luis, buenos días, todo lo que mi papá sufrió, que es violencia y persecución laboral, también lo sufrió su familia. Ya que hubieron medios que salieron a decir que Pedro, mi papá, había robado por no presentarse a trabajar. Las injusticias no las pagan los funcionarios de turno, las paga la ciudad. Todo esto es injusto para mí, para mi viejo y la ciudad. La que escribe tiene que ser Vane, ¿no? Contestame.
¿Cómo?
La que escribe tiene que ser Vanessa, ¿no?
No sé, no sé cuál de ellas.
Es tu hija, tiene que ser Vanessa. Lo tomo como que sos Vanessa, porque no te tenía en agenda. ¿Quién te devuelve todo esto?
Solo Dios únicamente, nadie más. Es el único que me puede fortalecer en todo eso.
¿Sabes cuántas veces he preguntado, te he cruzado por la calle y te, mil veces te dije, ¿cuándo vas a hablar, Pedro? Y vos siempre me dijiste, cuando tenga la sentencia firme, cuando ya termine toda esta locura.
Ya, porque esto, por ejemplo, a mí, yo me informé el sábado, estoy festejando con mi familia desde el sábado. Y ellos, claro, me ven a mí y no entienden cómo ando yo ahora que ando enloquecido. Pero es una mochila que venía cargando y no me la podía sacar.
Te cambió la cara, lógico.
Sí, la cara.
La vida.
Todo.
Wow.
Yo hace el 2012 que no salgo de vacaciones.
Y no, si no sabes qué va a pasar con tu sueldo el mes que viene.
Justas palabras.
Te sale una sentencia en contra y te quedaste en la calle.
Exacto, yo no salí más de vacaciones, estoy acá.
Y no te trato de viejito, pero a esta edad ya es
no,
difícil.
No, no, tengo 63 años.
Es difícil.
Digo, no lo voy a ocultar, es todo lo contrario.
Claro, pero viste que para en el mercado laboral, bueno, ¿y qué hago ahora?
Claro.
¿No? ¿Dónde te vas a emplear ahora? Porque ¿qué te falta para jubilarte? Poco, nada.
Ya estoy.
Claro.
Ya estoy para jubilar. Pero bueno, es donde siempre estuvimos un arranque de algo, de esto, de aquello, donde hoy tenemos un negocio que está trabajando mi señora, mi hijo, que están llevándolo adelante. Y yo dije, yo no me meto.
No, bueno, te entiendo.
Pero
entiendo.
Claramente siempre anduvimos haciendo algo, trabajando en eso. Nunca esperando que nos traigan a la puerta, todo lo contrario, siempre salimos a buscarlo, siempre. Yo vivía en el San Vicente y venía hasta el San Salvador a entregar empanadas que habíamos vendido, por ejemplo.
Y sí, te entiendo, porque uno, es que, a ver, el tipo que es, la persona que hace trabajo no se va a rendir. Siempre va a buscar una alternativa. Pero lo injusto es que teniendo tu trabajo, con esa vocación que vos me decís, y a mí me consta, porque te he visto y yo te he visto trabajar. Uh-huh. O sea, cuántas veces me has agilizado el trámite. Y uno dice, el tipo que labura, el tipo, vos cumplías con tu trabajo.
Y yo hacía.
¿Por qué? ¿Por qué esta situación? ¿Por qué? Pero me decís, hay 17 más que también están igual.
Claro. Pero vos fíjate que yo entraba a trabajar y armaba hasta 70 expedientes por día, aproximadamente.
Me consta, yo te veía siempre.
Yo recibía las notas y automáticamente hacía, eran entre 60 y 70 expedientes.
Y cambiabas de escritorio y le dabas continuidad al expediente, ¿me acuerdo?
Exacto. Y bueno. Ahora, la misma pregunta que vos te haces, me la hacía yo. Digo, ¿qué mal hice? Que inclusive cuando me presentan el papel para que yo me notifique, pregunto, ¿no tenés mi número de teléfono para preguntarme si yo quería cambiar o no? Sí, pero acá lo decido yo. Ah, bueno, listo, gracias. Como lo decidía él, chao. Esa persona era Pablo Romero. Que inclusive él me agarró bronca porque yo tenía equipos de fútbol.
Me acuerdo que te he visto.
Bueno.
Yo decía, ¿qué tipo? Alguna vez hablé de vos así en la radio, como un tipo que siempre te gustó estar con el piberío, acompañarlos un domingo, siempre buscando un lugar para hacer deporte, ¿no? Siempre con los pibes.
Bueno, yo, por ejemplo, él estaba en uno de los equipos. Yo llegué a tener 16 equipos, desde infantiles hasta mayores. En primera tuve 4 equipos, en uno de esos equipos estaba Pablo Romero, y como en 2 o 3 oportunidades no lo puse, creo que de ahí me agarró bronca.
No, creo. No se puede.
Sí, porque después empezó con el tema de la bandeja, que te voy a tirar la bandeja, y te vas a ir a sí o sí a la cocina. Bueno, gracias. No le decía otra cosa yo.
Y más cuando uno tiene esa confianza que te da, ay, no. Uy, qué difícil que me la haces, porque uno se pone en esa situación donde el deporte une. El deporte une.
Sí, sí. Yo te vuelvo a repetir, tenía 16 equipos de varones.
No fue el caso de este muchacho.
No. Tuve 16 equipos de varones y tuve más 2 equipos de femenino en fútbol. Pero también tuve en handball, por ejemplo, aproximadamente 8 equipos de femenino, que los dirigía yo solo. Ahora voy a decir, ¿cómo hacía? Y bueno, se brindaba y lo hacía, no tenía...
vos tenés una pasión por el deporte, pero cuando uno cuenta esto, por ahí deja de lado toda la historia que tiene que ver cuando armás el equipo, los fondos, el traslado, las competencias, ¿no?
Sí, sí.
O sea, la habrás remado.
Bueno, el traslado, todo eso lo hacía con nuestro auto, que tenía un Fiat Premium, y cargaba hasta 9 chicos en el auto y íbamos para el
instituto. No lo digas, a ver si todavía te cae ahora una multa por...
No, fue ya. Hace años que ya no estoy más.
Ay, Dios. Mensajes de oyentes. Escuchando a Pedro, tanto que sufrió por estos que se creen dueños del Consejo Deliberante, y sobre todo el ahora presidente Pino, quien hasta ahora no aclara qué pasó con los miles de pesos que se perdieron. Qué hipócrita es Pino. Ahora siguen en campaña para seguir en el sillón. Ayer tocaban puertas y entregaban boletas. Una vergüenza. Mensaje de los oyentes. Un amigo me dice, wow, a ver... Mira de Marco, pensar que mandaba tarjetas de saludo para el Día de la Mujer con plata de los contribuyentes. Pino Atorrante, presidente del Consejo, hace 7 años y hace 20 también. Consejo con Pino, Rubino, Romano, Ayala, recuerda aquella época, ninguna mujer. Bertotto le había soplado el puesto a la doctora Milstein, ya lo creo. Y estaba también Silvio Bocchicchio. ¡Qué memoria, Gabriel, qué memoria! Mensajes de la gente que, bueno... Lo escucho a Pedro y más ganas me dan de votar a Milei. Ha despertado eso en muchos oyentes que bueno, que se enganchan con esta historia que no es solo tuya, porque me decís que hay 17 más.
Claro, sí. En total somos 18. Inclusive hay algunos que, bueno, ya partieron de la tierra, fallecieron, ¿no? Donde también sufrieron como sufrimos nosotros. Pero bueno,
¿de quién me hablas?
Te hablo de Miguel Fonte, de
Miguelito Fonte también.
Miguelito Fonte, sí.
Pará, detenete ahí porque, ay Dios, Miguel Fonte, sin ofender a nadie, pero Miguel Fonte es una de las personas que agradezco haber conocido en la actividad periodística, porque Miguel Fonte era el tipo que le preguntabas lo que vos querías saber,
sí, señor,
del Consejo Deliberante, y el tipo te lo decía.
¿Sí?
Una memoria para recordar las ordenanzas, distintos tipos de ordenamientos, un tipo que, la verdad, nos ponía en claridad las cosas que cualquiera de nosotros podía consultar. No me imagino lo que habrá sido para ustedes, puertas adentro en el Consejo.
Es que Miguel, por ejemplo, estaba con nosotros y él era venía a ser el director de lo que es la parte parlamentaria.
¡Claro!
Y después lo desplazaban. Lo desplazaron, tanto que era el único que sabía todo habido por haber. La única persona que venía decía, como vos mencionás, sentate y yo te explico esto, así, de lo que es las ordenanzas y los que eran los decretos en general. Inclusive armaba para la sesión todo, la voz parlamentaria la hacía todo él.
Sí, un tipo brillante.
Bueno, también pasó, quienes pasó también problemas graves como nosotros, fue...
Tranquilo que ya va a aparecer, ya va a venir.
No me acuerdo ahora, viene el nombre de Martínez, que ella, porque era hermana del gremialista de Río Grande, entonces le bajaban caña. Donde vos fijate que ella tenía un hijo que era... ¿cómo es que le
llamó? Martínez, me decís, el gremialista de la UOM.
Claro.
El secretario general de la...
Claro, la hermana de él trabajó ahí con nosotros.
No sabía.
Sí. Es que era una persona tan humilde que inclusive hasta para trabajar se ponía a trabajar ahí. Era taquígrafa.
Oh.
Y el hijo empezó a ser taquígrafo también y nunca le dieron lugar para entrar. Nunca le dieron lugar. ¿Por qué? Porque era hijo de... Cuando, por ejemplo, hay otros que sí, los metieron.
A dedo.
Exacto.
A elección, amiguismo.
Exacto.
Amiguismo.
Pero bueno, son cosas que hay que estar adentro para verlo. Y saber quiénes son y cómo entraron.
¿Qué sentís cuando escuchás candidatos que piden transparencia en el Consejo Deliberante?
Que le va a costar mucho si lo quieren lograr.
Y después de escuchar tu historia comprendemos.
Y yo lo escuché a distintos hoy que están concejales y no veo que lo que ellos han hablado con nosotros los pongan en práctica. No lo vi nunca. Y donde yo he preguntado y nunca me respondieron. ¿Por qué? Digamos, si vos estás conmigo y yo te explico todo lo que ocurre y lo que está ocurriendo y lo que va a ocurrir, creo que mínimamente tenés que abrir un poquito el ojo, creo. Pero tampoco lo hicieron. Y están ahí. Son concejales hoy. Cuando, por ejemplo, yo presenté los escritos que están firmados por, recibidos por ellos, de las cosas que ocurrían, y ninguno se hizo eco de todo eso.
Qué triste,
por ejemplo,
¿no? Qué triste. ¿Todos del mismo partido o de distintas fuerzas políticas?
De distintas fuerzas políticas. Estuvimos charlando, inclusive estuvimos comiendo asado en sus casas. Y cuando nosotros explicamos todo eso, no puede ser. Sí es. Vos fijate que, simplemente para que lo vean, la firma acá, de los recibidos de las cosas que yo presenté. Por ejemplo, ¿qué es lo que yo presenté?
Te mantuviste en silencio todo este tiempo y te tomaste, defender tu
acá,
causa.
Acá ves, de ahí estás viendo el recibo de sueldo que dice cero.
Sí, no puede ser un recibo que diga cero, ya es algo... ¿Y qué te dijo la justicia con respecto a esto?
Vos fijate que no es mío,
no
es armado, está el sello de la MUN y todo. Y la justicia hoy les dijo que no, todo lo contrario.
Pero mientras tanto no acatan la orden de pagarte ese sueldo que quedó dando vuelta.
Ahora, no, eso lo tenemos que reclamar ahora, porque estamos esperando esto.
La definitiva,
Exacto. Que es donde claramente que para que queden firmes, y bueno, hay muchos que hoy van a salir y van a decir, yo agarro y vengo y me presento, acá estoy, yo soy Pedro Ceballe, DNI 13.420.092, vivo en Canché 712 hace 40 años que vivo ahí, no me fui de la isla jamás, tengo 63 años, soy padre de 4 hijos y abuelo de 6 nietos, jamás me escondí, jamás me tuve que ir por algo que no debía.
¿Qué me dirías si como medio yo te hubiese difamado y hubiese dicho que eras un ladrón, que habías robado plata por cobrar sueldos que no trabajaste?
Yo lo primero que haría es preguntarte por qué me decís eso, primero. Segundo, demostrame en qué forma o de qué manera yo robé. ¿Por qué? Porque yo te estoy pagando todos los meses las propagandas tuyas y la firma es la firma mía y nunca saqué un peso de nadie.
Para colmo.
Exacto.
Firmabas.
Exacto. Pero bueno, ¿qué dicen? Y no me dicen nada porque hubo un medio que me demandó públicamente, dijo que yo estaba robando, que esto, que aquello. Nunca me contestó las cartas de documento que yo le mandé. La cual la tengo reservada. así como te lo menciono, la tengo reservada, en cualquier momento la elevo a la justicia. ¿Por qué? Porque quiero que venga y diga: acá estoy, me presento, soy tal, y yo me equivoqué o no, o reconozco que estuve mal.
Vos sabés que a veces duele el derecho a réplica, pero hablalo con Pellegrino, porque también está la posibilidad de pedir el derecho a réplica y que te tengan que dar el mismo tiempo que se tomaron en difamarte, que tengan que darte el mismo tiempo en el mismo espacio para retractar lo que se dijo de vos. No hay peor cosa, ¿no?, que te acusen de algo, pero me decís, ya me lo dijiste en la respuesta, ¿no? La pauta puede logra cualquier cosa.
Exacto.
Saca la miseria más grande que hay en cada uno de...
Claro, pero vos fíjate, Luis, la pauta está, pero, por ejemplo, había momentos que a esa persona le demoraban 2 meses y a otro le sacaban rápido.
Y te iban a golpear la puerta para decirte, Pedro, sí, ¿qué pasa con lo mío?
Y ya estaba, porque yo ya lo había entregado, ya lo había sacado.
O sea que había quedado en otro escritorio.
Exacto. Pero nadie decía, no, yo acá está, yo nada. Pero bueno, son la gente que tiene que hoy, tiene que decirme, demostrarme, como yo lo hago, ¿sí?, con papelito, que digan, yo estuve mal y acá me presento y digo, perdón, listo. Yo no pretendo otra cosa. No pretendo que venga me tenga que pagar, indemnizar porque me dijo eso. No. Es más, si lo tiene que hacer, que agarre esa plata, vaya a Defensa Civil, vaya a los bomberos, a quien corresponda, y se lo entregue de parte de ellos nomás. Pero de parte mía no. Simplemente que venga y que lo haga, como vos me compartiste recién, que lo haga públicamente por el medio que él está.
Yo siempre te he destacado esa voluntad tuya de estar con el deporte, con los chicos, de no frenar, porque hay que renunciar ese domingo a la familia o ese sábado a la familia, sí, para ir a acompañar al piberío, a la juventud. Y han pasado muchos, ¿no?, que se han formado en el deporte con tu ejemplo, con tu guía.
Yo doy gracias.
Yo te felicito y realmente admiro tu laburo.
Yo doy gracias a Dios porque hoy los veo a los chicos que yo tenía de 5 años, 6 años, hoy son hombres. Ah. Están trabajando, inclusive el otro día estuve con uno que era capitán de uno de mis equipos. Vino a colocar una cortina en mi casa.
Qué satisfacción, ¿no?
Es inmenso cruzarlo y que ellos te abracen, te agarren, te vengan y te den un saludo, pero ese apretón de que no lo esperás. Bueno, no como cuando yo me negué a dar la mano, me pidieron 2 días de sanción, por ejemplo.
Me acuerdo de ese incidente. Fue con Walter Buoto fue.
Con el hoy intendente.
Hoy intendente. En ese momento era concejal, te estiró la mano y lo dejaste con la mano tendida.
Claro, yo lo saludé como correspondía. Lo saludé bien y nunca le negué saludo, todo lo contrario. Pero me pidió 2 días de sanción.
¿Los tuviste? ¿Te sancionaron esos 2 días?
Sí. Sí, sí, pero bueno, está bien.
Yo pensé que no dar la mano no era causa de que amerite una sanción. Pensé yo, ¿no? En ese momento cuando ocurrió ese hecho, y me acuerdo que jugaba con que, viste, venís del baño, me das la mano, no te quiero dar la mano. Ah. Podés tener la mano sucia. Después con la pandemia aprendimos de que no había que darse la mano. ¿Es cierto?
Sí.
Por eso... Pero después con la pandemia aprendimos eso. Y yo digo, no dar la mano a alguien, si uno saluda respetuosamente, buen día, creo que el saludo está.
Claro, aparte de eso es lo que me enseñó mis padres, es el respeto ante quien corresponda, digamos, ya sea una autoridad o no.
Bueno, pero era muy joven Walter también, tenía ¿cuánto? ¿7? ¿10 años menos? ¿Hace cuánto que pasó esto? ¿10, 12 años?
Menos.
¿Menos?
Menos.
Y él tiene 7 años como intendente, tuvo 4 como concejal, 11 años, como mucho.
Sí, bueno.
Como mucho 11 años.
Fue en el transcurso de lo que ocurrió conmigo con esto, de la parte de que me cambiaban de puesto de trabajo cuando no correspondía.
¿Vos decís que puede haber tenido una relación con este incidente? No, porque ¿qué hicieron los otros 17?
Supongo que no.
No
tenía nada que ver.
Yo eso lo atribuyo más a la... Qué bueno escucharlo a Pedro, Porfirio. Gastón Porfirio. A este lo tengo que invitar a la radio también, es un candidato ahora, Gastón. Che, Pedro, me encantó que hayas hablado. ¿Vos crees que sería mandar al frente si nombrás las otras personas que están involucradas también en esta locura del Consejo Deliberante con el amparo del gremio, ¿no? De Apela. Porque la verdad que tener adscripto a las personas que no se afilian a ese gremio, siento que este gremio no está reconocido.
No está reconocido, no.
No se sientan. No hay paritarias.
No.
El que se sientan paritarias es Apel.
Claro. Entonces, que hoy por hoy, por ejemplo, ahí adentro no tenemos representante. Porque no les permiten.
Ah, no dejan que Apel entre.
Exacto.
Qué situación.
¿Ese? Situación.
Pedro, no nombraste a los otros 18, aunque te acordás alguno de memoria, no, lo nombraste a Fonte.
Sí, mis compañeros, sí, Germán Spinelli, Alberto Esperanza, Pato Torre, Daniel Bugliolo, éramos Germán Cruz, por ejemplo, está también Jorge Maldonado, Ricardo Tey, para que no me acuerdo ahora.
No, igual yo te lo pedí de memoria también.
¿Eh?
Se te dije de memoria.
No, Juan Manuel, no. Viste, ya iba a meter la pata. No me acuerdo.
Es que son 18.
Sí. Pero bueno, a eso lo tengo todo escrito en mi casa. No lo traje. Sabía que me ibas a preguntar, lo hubiese traído, así lo tenía.
No,
tengo el machete acá y listo.
Yo hay gente que no vi más en el Consejo Deliberante. No voy con mucha frecuencia, pero por eso pienso de que por ahí están en otro lugar, no los estoy viendo yo, pero están, ¿me explico?
Sí.
Pero no sabría de esta adscripción. No, Daniel, hace rato que no lo veo, supe algo de su salud, pero después no puse más atención, no tenía datos de él. Qué locura en el Consejo Deliberante.
Sí, cuando era...
¿Sabes qué? Yo siento como una falta, un vacío, una ausencia en el periodismo de investigación.
Es posible.
En el periodismo de Martín Chávez.
Ah, Martincito.
El negro se metía.
Sí.
Sabía que...
Y se sentaba con nosotros y nos preguntaba y cómo era, qué es lo que pasa... Martín siempre estuvo con nosotros.
Siempre. La ausencia de ese periodismo.
Y a su vez nos preguntaba, pará, que yo voy a hablar, ¿cómo que no? Y iba él y hablaba por nosotros.
Sí.
Martín agarraba, iba. No, quiero hablar por esto. Pero los muchachos están allá, no tienen esto. Él nos veía que teníamos una mesa más grande que la que yo tengo en este momento ahora. Y estábamos solo tomando mate y comiendo bizcochito. Y estábamos todos ahí reunidos porque no nos daban tarea. No nos daban trabajo. No nos dejaban tocar los expedientes, nada.
¿Te acordás cuando le cambiaron la cerradura?
Cuando echaron llave. Cuando metieron candado. Digamos, para que no entráramos.
Eso era gestión de presidente del
Consejo. De Marco.
De Marco.
Donde de Marco es, él agarraba y no decía nada delante nuestro. No decía nada delante nuestro. Pero él agarraba y decía, listo, hasta acá, chao. Y estaba firmado. Él no lo decía, pero lo firmaba. Si se lo hacían firmar o le decían, acá está, listo, para cubrirse, no sé. Pero bueno. Pero teníamos que andar, más los concejales querían saber algunas cosas y como el personal no le podía decir, no sabían qué hacer. entre ellos que te nombró ahí uno de los oyentes, está Silvio Boquicchio, por ejemplo.
Claro, era concejal.
Claro.
¿Bertotto también era de ese consejo?
Sí.
¿Tomás Bertotto?
Sí. Sí, también estuvo, de todos los que estaban, José Luis Verdile.
Fallecido también.
Correcto. Bueno, ahora no tengo el completo todos los que estaban, pero...
Estamos jugando con la memoria.
Exacto.
Estamos jugando con la memoria.
Pero había, estuvo también... Federico Ciurano.
Claro.
Estuvo, quien es ahora, creo que secretaria de seguridad, Adriana Chaperón.
Claro, claro, sí.
Todos ellos.
Guglielmi.
Guglielmi también.
Claro.
La última gestión de ella.
Después dicen de que no había mujeres en el consejo.
No, sí había mujeres.
No las votan, pero sí.
Sí, claro. había. Lo que pasa que en otras elecciones no han ganado y bueno, no entraron. Entró el que ganó, fue el varón en vez de la mujer. Pero no era porque era feminista o masculino. Entró porque, por ahí, por más experiencia o algo por el estilo. O porque se movía un poco más que la mujer, por ahí. Entiendo, me parece.
Pedro, te agradezco inmensamente que hayas pasado por la radio.
No, el agradecido soy yo, Luis, porque en algún momento lo hemos hablado y yo te hice saber a vos personalmente que si yo tenía el definitivo iba a venir a tu radio a hablar y a explicarte puntualmente todo lo que me quieras preguntar. No hay ningún problema, yo respondo. Si no lo sé ahora, lo buscaré en el momento y después te lo respondo. Pero yo estoy muy agradecido hacia tu persona y tu trabajo. ¿Por qué? Porque no solo acá, sino cuando ibas al consejo hablábamos y charlábamos, y cuando estábamos en la calle también. Siempre fuiste una persona que escuchaste y me diste algunas respuestas favorables en ese momento, lo cual yo siempre estuve agradecido. Por eso yo te llamé, te escribí. Quería venir porque necesitaba hacértelo saber. Que así públicamente soy el primero que lo sabes.
Lo saben muchos más ahora.
Está bien, pero...
Hay gente que escriben y bueno, nos tiran datos, ayuda a memoria. Yanes, Lolo, Rubín.
Bueno, Mario Yanes estaba cuando a Bugliolo le hicieron, lo habían echado. Donde Jane le había firmado la autorización y después, cuando vino, lo había sido echado. Sin sumario, sin nada, lo habían echado. A Daniel Roberto Bugliolo.
Entiendo que Daniel ya se recibió de abogado, ¿no?
No sé.
Estaba estudiando abogacía.
Ahí no sé.
Estaba bastante avanzado en abogacía, ojalá haya terminado la carrera. El Lolo, bueno, ha fallecido.
Lolo Cárdenas.
Y Rubinos, bueno, anda dando vuelta. Está fuera de la actividad política, pero no alejado de la política.
Exacto. Y bueno, también estuvo cuando teníamos problemas. Pero hacían así. Como te hago yo, se levantaban las manos y no decían más nada. Y después no. Inclusive había algunos que ni nos atendían.
Qué fuerte eso, por Dios.
Bueno, pero...
Porque en campaña hablan de esto, ¿no? Del diálogo, de escucharnos, de porque podemos tener diferencias, pero escucharnos es de buena gente.
Es
buena gente.
Es muy importante.
Por ahí no podemos dar la solución, pero bueno, escucharnos...
Pero lo escuchaste.
Como la lechuza, aunque sea...
Exacto.
Y te abrí los ojos y decís, bueno, qué interesante.
Yo lo que siempre sostengo, no prometas nada, solo escuchá. Y dialogar, para eso estamos, digamos, el dialogar, el hecho. Yo, por ejemplo, siempre peleé para que se hagan los playones que hay en la ciudad, les permitan a los clubes, algún político lo va a tomar ahora, y que los clubes los cierren y hagan un gimnasio propio, pero lo maneje el club. ¿Para qué? Para sacarle todo, pero si no lo hacen... no tienen cliente político. ¿Se entiende?
Perfecto lo que decís. Claro, obvio, obvio, obvio.
Lo viste. Yo se lo doy al club, después no me vienen a golpear la puerta. Entonces no me va a servir. Pero los playones quedan inútiles en el invierno.
Inútiles, son destruidos, vandalizados.
Exacto.
Y de la forma que vos decís, eso me lo contó muchas veces Martín Chávez, de que ese tipo de tercerización o concesión le permiten al club poder desarrollarse, poder crecer.
Y no tenés que ir a golpear la puerta.
Y la contención de todos los vecinos de ese lugar, ¿no?
Sería masivo.
Muchas veces las canchitas, estos playones son copados por determinadas figuras del vecindario que se adueñan de los espacios no dejando jugar al piberío, ¿no?
También.
Sea, se evitaría todo eso porque tendrían un control.
Bueno, en el San Salvador, por ejemplo, se lo habían cedido a un club donde era vicepresidente el hoy intendente, él pertenecía al club Los Ángeles.
Ah.
Y en un tiempo estuvo bien, después no. No sé si sigue o no sigue el
con club, ese club, claro.
Con esa, pero ellos tenían ahí.
Pero lo que nombrás sirve como horizonte para decir, mira, cuando se hizo, se pudo tener buenos resultados, siempre se pueden mejorar.
Es que sí.
Pero no abandonar y dejar de hacer aquello que está dando resultado.
Es que después vos lo dejás y no te sirve más. Y tenés que hacer qué, ir a mantenerlo. Una vez un ministro de deporte, cuando vino acá a Ushuaia, en el Consejo Deliberante, dijo, denme todas las medidas y la cantidad de playones que hay, yo se los cierro. No sé si lo hicieron, pero solicitó eso.
Bueno, lo que vos decís es un disparador. Hay muchos candidatos que están escuchando, y hay muchos que están escuchando que están en actividad. Ojalá lo tomen, claro.
Que lo tomen para bien de la comunidad.
Para bien de la comunidad. Lo que vos estás planteando es para bien de la comunidad.
Sí, donde vos decís, yo tengo el gimnasio, ejemplo, ¿no? En el San Salvador. Y los chicos van a ir y van a tener el horario de tal hora a tal hora y van a estar todos los días o día por medio, no sé cómo lo manejen, ¿no? Pero creo que es querer la camiseta. Es... yo voy acá porque acá me dan esto, me brindan esto. Si tengo que pagar una cuota, la pago para poder tener más. Pero lo primero que le daría yo a los playones es la parte húmeda. ¿Qué significa? Baño, vestuario, esas cosas.
Me dicen que Martín Romero, un candidato, no sé en qué partido está, pero tiene también una propuesta para utilizar los playones. Ojalá que eso sirva como disparador. No importa la bandera política, pero que lo hagan porque es pensar en la gente. Pedro, te agradezco infinitamente que te hayas arrimado a la radio. ¿Querés decir algo más?
No, más que todo agradecerte a vos, agradecer a tu familia por el respaldo que siempre me brindaron. Y bueno, a la comunidad, que me perdone si yo he faltado, creo que no. Pero bueno, estoy para lo que quieran preguntarme.
Gracias, Pedro. Tanda y ya volvemos.
Entre el calor y el frío, otoño 2020.